por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian ante el Consejo de Derechos Humanos la grave situación de la libertad de expresión en Cuba.
Presionan a opositores de la UNPACU para que abandonen el país.
Demandan licencia extra penal para el periodista y abogado cubano Quiñones Aces.
El presidente Trump firma orden ejecutiva para reformar el sistema policial.
En Venezuela, máximo tribunal suspende la directiva de otro partido opositor.
Mientras, México ofrece enviar petróleo a Venezuela ante la fuerte caída de la producción petrolera.
Denuncian arremetida del gobierno de Nicaragua contra labor informativa sobre el coronavirus.
Se agudiza aún más la crisis entre las dos Coreas.
Martí Noticias.
Esos han sido titulares de las principales informaciones que tenemos en esta emisión informativa de apertura aquí en Radio Martí, de 6 a 8 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. A nombre de todos, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto les dan los muy buenos días y les reciben en este camino informativo de 2 horas. La organización Prisoner Defenders, que en algunos momentos se hace llamar Cuban Prisoner Defenders, ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos y también el Alto Comisionado de Naciones Unidas la grave situación de la libertad de expresión en Cuba. Michelle Suárez estuvo al tanto de una conferencia de prensa que Prisoner Defenders realizó en Madrid.
Cuban Prisoners Defenders interpuso la demanda por las graves violaciones de derechos humanos provocadas por el decreto ley 370. Además, solicitó a la ONU un tratamiento urgente debido a los efectos irreversibles sobre derechos, estabilidad emocional y psíquica de personas y familias.
Hemos presentado una denuncia en Naciones Unidas con todo esto que es impresentable, que viola los principios básicos de derechos humanos del ser humano, y hemos presentado como muestra 10 casos de amenazados y 23 casos de multados. Son civiles, funcionarios, cuentapropistas, activistas de derechos humanos, artistas, profesionales, opositores.
Así lo expresó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders. En la rueda de prensa, Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, lamentó que en Cuba no se haya producido un cambio a pesar del acuerdo entre Bruselas y La Habana y cuestionó la respuesta de la Unión Europea.
La respuesta hasta ahora de la Unión Europea ha sido generalmente muy floja. No se han utilizado las herramientas que tienen a su disposición en base del acuerdo para responder a estas violaciones.
En relación con el decreto 370, la eurodiputada condenó la nueva ola de represión en la isla.
Desgraciadamente, no se ha producido el cambio positivo en Cuba. Peor aún, hemos visto una nueva ola de represión como nuevas herramientas. Me refiero sobre todo al nuevo decreto ley.
Por su parte, el eurodiputado Javier Nar comparó el decreto 370 con procedimientos de Hitler, Franco y Mussolini porque, según dijo, definen el interés social como el interés del Estado.
Esto es exactamente lo que decía Adolfo Hitler, el totalitarismo, o Stalin, o Mussolini, o Franco, si son todos exactamente iguales. Es la configuración del interés social subjetivizado en quien tiene inscrito al país en el registro de la propiedad.
Desde la isla, la periodista independiente Camila Acosta, multada por el decreto, y a Mauri Pacheco, artista independiente y miembro del movimiento San Isidro, denunciaron la represión en primera persona. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, autoridades cubanas proponen la salida del país a 3 opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Continúan las presiones por parte del régimen cubano para que activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, abandonen el país. En esta ocasión se trata de los activistas Moraima Díaz Pérez, Maidolis Perdomo e Isael Aliaga, los 3 de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Al respecto, José Daniel Ferrer García, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí.
Es que policía política le está presionando para que abandonen el país. Y en el caso de Maidoli, Oribe Perdomo, le ofrecen pagarle el costo de la salida con tal de hacerle abandonar la lucha acá adentro. También se lo hicieron a Moraima. Y a Isael le amenazaron con que si continuaba en su activismo podía terminar en prisión, que le aconsejaban que se fuera también. En el caso de Isael, hasta donde me explicaron, no le dijeron si ellos le ayudarían a salir o le pagarían, le harían oferta como a Maidoli y a Moraima. Pero es la vieja ya fórmula. Tenemos varios casos, y no solamente en la Unión Patriótica del Cubo, sino en otros muchos grupos que han salido del país.
Radio Martí pudo conversar con Maidolis Oribe Perdomo, una de las activistas que recibió la propuesta.
El que me entrevistó fue Wilber, el segundo de enfrentamiento de la provincia, simple y llanamente que había venido a hacerme una propuesta que el alto mando de la seguridad del Estado del país proponían sacarme directamente de Cuba a los Estados Unidos con mi esposo e hija, mi hija de 13 años. Le dije, no, no. Yo te voy a decir una sola cosa. ¿Tú sabes lo que significa la palabra dignidad?
Los casos de los opositores Eliezer Góngora Izaguirre y Daniel Llorente Miranda, conocido también por el hombre de la bandera, ambos expatriados hacia Guyana, son ejemplos de esta práctica del régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, familiares del preso de conciencia Roberto de Jesús Quiñones Aces han presentado un recurso ante el Tribunal Municipal de Guantánamo para pedir su libertad condicional, es decir, una licencia extrapenal. Tomás Cardoso informa.
Familiares del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, basados en el derecho constitucional de quejas y sugerencias, presentaron la semana pasada en el Tribunal Municipal de Guantánamo la petición de una licencia extrapenal, tomando en consideración el tiempo ya cumplido de su condena y el delicado estado de salud en el que se encuentra el prisionero de conciencia en la cárcel provincial Combinado Sur, informa su hijo, Roberto José Quiñones Castro.
La semana pasada presentamos en Guantánamo legalmente una petición para que le den la libertad condicional. Son 8 meses que se encuentra en prisión y todavía no lo han liberado ni le han proporcionado la libertad condicional. La condición de mi padre de salud se encuentra deteriorándose. Ni siquiera ha podido ya caminar ahí en la solera, como le llaman, por lo flaco que está. Eso te puede dar una idea de cómo se encuentra.
Desde la ciudad de Puerto Padre, en Las Tunas, el abogado Alberto Méndez Castelló explica que la instrucción 198 del 2010 del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba establece las reglas de tramitación de una licencia extrapenal para un prisionero. Proceso que debe ser presentado por las autoridades penitenciarias del penal donde cumple el reo ante el tribunal que lo condenó.
Las autoridades penitenciarias son las que tienen que elevar el informe al tribunal. Si ellos dan un informe negativo, pues seguro que el tribunal no le va a conceder la licencia extrapenal. Cuando se trata de casos políticos, pues es muy difícil que un tribunal en Cuba absuelva a una persona. Vamos a tener fe.
Al respecto, Roberto José concluye que hasta el presente, las autoridades de la prisión no han presentado el caso de su padre a pesar de la buena conducta de Quiñones.
Lo único que se escucha de los reeducadores de mi padre ha sido violaciones, atropellos, le han bloqueado la llamada, le han bloqueado visitas desde que mi padre está en prisión. Tenemos fe, tenemos esperanza de que va a suceder, pero no tenemos la seguridad ni la certeza porque sabemos todo el atropello que ha ocurrido con el caso de mi padre.
Roberto Jesús Quiñones Aces fue condenado el 7 de agosto de 2019 en el Tribunal Municipal de la ciudad de Guantánamo a 1 año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia y entró en prisión el 11 de septiembre del propio año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mañana jueves 18 de junio a 1 de la tarde, el congresista republicano Mario Díaz-Balart será el ponente en el ciclo de conferencias sobre Cuba que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo con sede en Washington, D.C.
La intervención de Mario Díaz-Balart se titula Tráfico humano de Cuba bajo el disfraz de misiones médicas, un tema que ha estado en la prensa y en los debates políticos recientemente, y en especial con el envío de personal médico a países afectados por el COVID-19. Por cierto, mañana también, pero en otro escenario, se va a realizar un seminario virtual que tiene el mismo tema. Se titula La diplomacia médica cubana, una amenaza a la libertad.
Los panelistas del evento serán la doctora Hilda Molina, la activista de derechos humanos María Huerlao, y el analista Hugo Acha.
Hilda Molina es una neuróloga cubana que reside ahora en Argentina, pero que el régimen impidió durante muchos años que saliera de la isla. Preside la Asociación Civil Crecer en Libertad. María Huerlau es directora ejecutiva de Archivo Cuba y Hugo Achar representa a Bolivia en el Center for a Free Society, o sea, el Centro por una Sociedad Libre, y es director de investigación en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Y el evento es auspiciado por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside Mario Vargas Llosa, con sede en Madrid, y la Fundación Libertad, con sede en Rosario, Argentina.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 vamos a otras noticias. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que insta a los estados a reformar los cuerpos policiales. Desde Washington, los detalles con Michelle Sagué.
En una ceremonia en la Casa Blanca, Trump expresó simpatía por las familias de las víctimas de la violencia policial, prometiendo luchar por la justicia y que sus seres queridos no habían muerto en vano. Pero también hizo un llamado a un retorno a la ley y el orden.
We have to find common ground.
Él dice que tenemos que encontrar puntos en común, pero que se opone a los peligrosos intentos de quitarle los fondos a la policía, especialmente ahora que hay los niveles más bajos de crímenes en la historia reciente. Dice que los estadounidenses conocen la verdad sin la policía. Hay caos si no hay leyes, hay anarquía y sin seguridad, catástrofe. La orden ejecutiva de Trump establecería una base de datos de policías que tengan un largo historial de abusos. Le daría a los departamentos de policía un incentivo financiero para adoptar las mejores prácticas y alentar los programas de cooperación en el que los trabajadores sociales se unen a la policía cuando responden a llamadas no violentas que involucran problemas de salud mental, adicción o personas sin hogar. Además, los nuevos parámetros prohibirán sujetar por el cuello a un sospechoso, a menos que la vida del oficial esté bajo riesgo. La táctica ya está prohibida en la mayoría de los departamentos policiales del país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, la administración del presidente Donald Trump dice que la vacuna contra el COVID-19 será gratis para prácticamente cualquier persona en los Estados Unidos que lo desee.
Al menos así lo dijo un alto funcionario en una sesión informativa para discutir los esfuerzos del gobierno para desarrollar una vacuna para fines de año.
Agregó que la expectativa es que las compañías de seguros cubran la vacuna para la mayoría de los estadounidenses.
El funcionario dijo que los estadounidenses recibirían cualquier vacuna producida con fondos federales antes de que esté disponible para otros países, y agregó que primero cuidemos de los estadounidenses.
Y el incremento de casos precisamente del COVID-19 tras la reapertura arroja en el sur de la Florida un pronóstico reservado. Al respecto, José Pernalete nos trae las declaraciones de los alcaldes de la ciudad de Miami, del condado de Miami-Dade, sobre la situación que se atraviesa al reabrir la región tras la cuarentena que se observó en los últimos meses.
Luego de que las personas lograron regresar a las playas y reabrieron locales no esenciales en el sur de Florida, las cifras de contagio por COVID-19 se han incrementado por encima de los promedios más altos registrados durante la pandemia.
Si ese número se escala o se eleva a un nivel al cual hay una crisis en los hospitales de capacidad, eso cuando es posible podríamos considerar una implementación de orden de quedarse en casa.
Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami, observa con preocupación este incremento de cifras. Sin embargo, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, descartó un cierre de negocios reabiertos por el alza de estas cifras.
No vamos a cerrar la economía de nuevo porque los números de pruebas positivas cambian un poco en solo unos días. Lo que vamos a hacer es asegurar que todos están siguiendo las reglas.
Desde esta jurisdicción se registra un incremento de pacientes en los hospitales, pero aún no compromete la atención sanitaria.
Eso es porque se están llevando a los pacientes de los nursing homes a los hospitales rápidamente.
En Miami también inquieta un cierre económico en medio de una actividad productiva casi paralizada.
Y obviamente no estamos en el mismo lugar que estábamos hace meses cuando estábamos en una economía que estaba vibrante. Ahora estamos en una economía que está quebrada.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Son exactamente las 6:15 minutos. La información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Además del pronóstico para Cuba, detalles acerca de un centro de bajas presiones que afecta a las Carolinas. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, Exilda, Teudi, los buenos amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Rafael, un centro de bajas presiones que no presenta todavía características tropicales se ha movido desde las aguas del Atlántico sobre la porción oriental de las Carolinas. Y aunque no presenta posibilidades de desarrollo, fuertes tormentas eléctricas se extenderán esta tarde hacia la zona de Virginia. Para Cuba, cielos mayormente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las máximas para esta tarde, mucha lluvia, entonces se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Venezuela. En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo de Justicia, afiliado al régimen de Nicolás Maduro, ha ordenado la reestructuración de otro partido opositor. Primero Justicia, mientras Nicolás Maduro exige a sus seguidores activarse. Activarse, quiero decir, para un nuevo proceso electoral. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El partido Primero Justicia, liderado por Julio Borges, encargado de las relaciones internacionales del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, es ahora la nueva víctima del Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Maduro. Esta decisión de despojarlos de su tarjeta electoral e imponerle una dirección para su reestructuración se registra a menos de 24 horas de que también el Tribunal Supremo de Justicia impusiera la separación de la directiva del Partido Acción Democrática. Para Enrique Capriles, ex candidato presidencial y militante del partido Primero Justicia, no es una sorpresa lo que está ocurriendo.
Yo creo que aquí el gran dilema que tenemos es entre los que queremos seguir luchando, los que queremos, los que nos negamos a tirar la toalla, y quienes hoy, por múltiples razones, se sienten cansados, agobiados, desesperanzados, que está la gente lo que quiere, el régimen empujando para que usted tire la toalla.
Este martes en la tarde, Nicolás Maduro exigió a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela presentar en una semana la propuesta de candidatos a diputados para la Asamblea Nacional.
Vayamos con la buena noticia, vienen las elecciones y tenemos la oportunidad ya de sacarnos de encima a Ramos Alú, a Julio Borges y a Guaidó. Y la gente va a decir, ¿cómo es eso de sacarnos encima a esa gente? Con el voto nos los sacamos de encima y los despachamos. Que se vayan, le sacamos la tarjeta roja.
A la Unión Europea, que declaró que la imposición del nuevo CNE y sentencia contra AD crean obstáculos adicionales para la resolución de la crisis en Venezuela, Maduro le dijo, no se metan más con Venezuela, fuera la Unión Europea. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y como anunciábamos en titulares, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar dispuesto a enviar gasolina a Venezuela a pesar de las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos si el gobierno en disputa de Nicolás Maduro lo solicita.
El presidente mexicano agregó que México es un país soberano y ante una necesidad humanitaria tomaría sus propias decisiones. Así lo indicó López Obrador durante la conferencia de prensa diaria.
Estados Unidos sancionó recientemente a 4 compañías marítimas internacionales, 3 con sede en las Islas Marshall y la otra en Grecia, por operar con el sector petrolero venezolano.
Nicaragua, organizaciones de periodistas denuncian la apertura de procesos judiciales allí en Managua contra reporteros que han informado sobre el avance del COVID-19. En este caso, el régimen de Daniel Ortega ha aplicado la censura. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Organizaciones de periodistas en Nicaragua expresan preocupación ante el reporte de la apertura de casos judiciales contra reporteros que han informado sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en el país. Sergio Marín Cornavaca, de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, explicó la situación a La Voz de América.
Sobre todo en los municipios del país, porque gente que son de la base del Frente Sandinista se están prestando como testigos para abrir procesos y judicializar cualquier tipo de información.
Uno de estos casos fue denunciado por William Aragón, corresponsal del diario La Prensa en el norte del país, quien es acusado de injurias y calumnias por supuestamente asegurar que un ciudadano falleció de COVID-19, aunque el reportero con más de 22 años de experiencia aseguró que se trata de una información fabricada con la intención de perjudicar su trabajo.
Lo que ellos quieren es callarnos, pues, ya, y que no se hable del COVID, que no se mencione nombres, que no se diga nada. Y la verdad es que yo nunca he mencionado nada.
El gobierno de Daniel Ortega, en tanto, promueve una dura campaña contra lo que han denominado noticias falsas con la intención de desestabilizar el país. La vicepresidenta Rosario Murillo ha dicho a medios oficiales que en el país existe otra pandemia, la pandemia de noticias falsas.
Hay quienes se especializan en crear, lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas.
Una campaña de comunicación desde la plataforma oficial Juventud Presidente también ha criticado el trabajo de médicos independientes, acusándolos también de promover noticias falsas entre la población. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Federación Internacional por los Derechos Humanos dijo en Twitter que la Unión Europea debe actuar ante la crisis de la democracia y el Estado de Derecho en Brasil.
La organización remite a una carta abierta dirigida al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, el catalán Josep Borrell, en la que insta al organismo a que declare públicamente su preocupación por los ataques contra la democracia y la independencia del poder judicial perpetrados por el gobierno brasileño.
También pide que la Unión Europea exija a las autoridades brasileñas que cesen de hacer declaraciones socavando el Estado de Derecho a través de llamados a un golpe militar, al igual de dejar de fomentar la violencia contra medios de prensa y de usar una retórica racista incitando al odio.
6:22, se agudiza aún más la polémica, la controversia o la crisis entre las dos Coreas. De momento hemos conocido que tras destruir en la víspera ayer la oficina de enlace intercoreana, Pyongyang ha rechazado en el día de hoy el diálogo con Corea del Sur y anunció el reenvío de tropas a la frontera. Por su parte, Corea del Sur dice que ya no aceptará comportamientos irrazonables por parte de Corea del Norte.
La Casa Azul Presidencial de Corea del Sur dijo hoy que las recientes críticas de Corea del Norte al presidente Moon Jae-in no tenían sentido y que ya no aceptará comportamientos irrazonables del Norte.
Los comentarios de la Casa Azul de Seúl se produjeron un día después de que Corea del Norte, tal como les hemos dicho, volara la oficina de enlace intercoreana en su lado de la frontera.
El portavoz de la Casa Azul dijo que las críticas a Moon Jae-in por parte de Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, fueron un acto muy grosero y sin sentido que dañó profundamente la confianza creada por los dos líderes.
Pekín, entre tanto, dice que tiende todo a la calma en relación con la India y que no va a haber más conflictos de momento, ¿no? Habría que pensar. Y lo digo porque una controversia que tuvo lugar en las alturas del Himalaya entre soldados de la India y de China resultó en la muerte de 20 soldados indios en lo que fue el primer acto de violencia en 45 años entre ambos países nuclearmente armados.
Los soldados indios y chinos pelearon físicamente y con piedras en los altos terrenos montañosos del Himalaya. China acusa a las fuerzas indias de actos provocativos, pero no confirmó bajas de sus soldados.
Haciendo historia, miles de soldados de ambos países han estado peleando por más de un mes a lo largo de un remoto trecho de más de 3.370 kilómetros de la frontera establecida después de la guerra entre la India y China en 1962, que resultó en una complicada tregua.
El choque ocurrió el lunes, donde ninguno de los bandos disparó tiros, sino que usaron fuerza física y piedras por armas. Es la primera confrontación mortal entre los dos gigantes asiáticos desde el 75.
Y de un combate a pedradas, nos vamos a lo que está pasando en España, cuando el Congreso de los Diputados ha rechazado investigar actividades del rey emérito Juan Carlos. José Luis Serramos amplía.
La mesa del Congreso de los Diputados español, el órgano que regula la actividad parlamentaria y en la que están representados los partidos mayoritarios, votó en contra de la formación de una comisión parlamentaria de investigación de las actividades financieras del rey emérito Juan Carlos. El Partido Socialista propició el rechazo al unirse al Partido Popular y a Vox en rechazo de la comisión. La portavoz socialista Adriana Lastra dijo que el Congreso no está para controlar a la monarquía, sino al gobierno.
No es competencia de las Cortes Generales el control a la corona, a la Casa Real o al Rey Emérito.
El portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, o Pablo Echenique, y los grupos catalanes y vascos insistieron en la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudí. La Fiscalía asumió la semana pasada la investigación.
No puede tratarse de una inviolabilidad eterna que nunca acaba, incluso cuando el jefe del Estado ya ha abdicado.
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, al rechazar la petición de otros grupos parlamentarios para abrir comisiones de investigación, dijo:
forma parte de ese intento de demolición de las estructuras democráticas, de las estructuras que nos han dado el régimen que hoy tenemos, que es el régimen del 78. Hay gente a la que le gusta más y hay gente a la que le gusta menos el sistema democrático. Nosotros no decimos que sea un régimen perfecto y, por supuesto, que son conocidas nuestras intenciones de variar algunas de esas cosas o de mejorarlas en muchos sentidos, pero no cuestionamos el régimen en sí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 6:26 minutos. ¿Y qué les parece, amigos, si a esta hora pues hacemos contacto telefónico con Edemio Navas para que nos diga algo de lo que pasa, de lo que ha pasado, de lo que va a pasar en el mundo de los deportes? Edemio, muy buenos días.
Buenos días, profesor. Saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Un saludo para Johan, también para Isilda y nuestro gran maestro, el Teudi. Bueno, señores, vamos a comenzar con baloncesto. La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, la NBA, informó en un memorándum ayer martes que los jugadores tienen hasta el día 24 de junio para informar a sus respectivos equipos si planean participar en el regreso de la NBA en la ciudad de Orlando. La nota, que fue obtenida por ESPN, explica que la liga y el sindicato de jugadores ha acordado que cualquier jugador que elija no jugar en la temporada reiniciada tendrá su compensación reducida en un buen por ciento por cada partido que no intervenga. Y bueno, también quiero señalar de que el equipo Bayern de Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga, o sea, la Liga de Alemania, y ha logrado este título en 30 oportunidades en toda la historia, y ya lleva 8 coronas en forma consecutiva, algo realmente impresionante para este equipo que ayer superó al Bremen 1-0. Y en cuanto a la Liga de España, vamos a complacer al gran maestro Teudi, que aquí se le interesa, muchacho. El Barcelona, que es el actual campeón, ayer martes aseguró seguir de líder en la Liga de España tras derrotar 2-0 al colista Leganés en la fecha número 29 de este evento español. El joven Fati abrió el marcador al minuto 42 antes de que Leo Messi, el argentino, hiciera de penal el 2-0 en el minuto 69. Con esta victoria, el Barcelona se aleja provisionalmente del equipo Real Madrid a 5 puntos, que estará jugando mañana jueves contra el Once de Valencia. A propósito, Leo Messi, señores, está a un gol de llegar a 700. Ha logrado 70 con la selección nacional de Argentina y, bueno, 629 con el equipo de Barcelona. Es un dato realmente muy bueno para este argentino Leo Messi. Así que más deportes sobre las 6:53 minutos de esta mañana. Buenos días, adelante ustedes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Se acerca el Día de los Padres, es el próximo domingo, y usted, amigo oyente, tiene la oportunidad de felicitar a quien usted quiera. También puede hacerlo a los presos políticos, opositores y activistas pro derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que actualmente cumplen condena en presidio. Se puede unir a esta celebración especial y enviar un mensaje a un ser querido, a su amigo, a través del 786-763-3837. Repito, 786-763-3837. Va a estar disponible esta línea telefónica durante 24 horas y no importa si reside o no en la isla. Ah, pero también puede enviar un correo electrónico con su felicitación a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com. Y se podrá escuchar el mensaje en un programa que va a ser transmitido el domingo, el mismo Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Son las 6:31 en Cuba, y fuera de Cuba crece el apoyo a una petición en contra del decreto Ley 370 que sanciona la libertad de expresión en la isla. Sobre todo desde que el día de ayer en Madrid, en una conferencia de prensa virtual, la organización Prisoner Defenders presentó una muestra de varios casos en los que se viola la libertad de expresión y se aplica este decreto. Ivette Pacheco tiene información al respecto.
En un intento de dar a conocer al mundo la realidad en cuanto a libertad de expresión en Cuba, organizaciones internacionales y medios de prensa firmaron un comunicado en apoyo a la petición para declarar inconstitucional el decreto ley 370 que regula todo lo relacionado con la Internet en Cuba. Cultura Democrática es una de las organizaciones internacionales firmantes. Desde su sede en Argentina, su presidenta Micaela Hierro Dori dijo a Radio Martí:
apoyamos la petición de activistas y de periodistas y miembros de la sociedad civil cubana. El decreto 370 vulnera el derecho a la libertad de expresión. También lo damos a conocer en nuestros países para que todas aquellas personas que simpatizan con la Revolución Cubana que se enteren de cómo reprimen a los ciudadanos y restringen las libertades.
Freedom House es otra de las organizaciones internacionales que firmó el comunicado. Desde Washington, Alessandra Pina, quien maneja los programas para América Latina y el Caribe, expresó a Radio Martí:
apoyamos la acción de las personas dentro de la isla que están pidiendo la valutación de la constitucionalidad de este decreto. Sabemos muy bien lo que pasa en régimen de este tipo, donde no hay Estado de Derecho.
Medios de prensa independientes dentro de Cuba firmaron también el comunicado, entre ellos La Hora de Cuba. Con su director, el periodista independiente Henry Constantin, conversamos.
Decidimos respaldar también la iniciativa, aunque sabemos el tamaño del oído sordo que hay del otro lado. Pero queremos que el público esté consciente de que hay una gran cantidad de voces que tienen claro que hay que, en algunas cosas, hay que hablar alto y a la misma vez.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el profesor estadounidense de sociología Ted Henken afirma en su cuenta de Twitter que con el decreto ley 370, el gobierno cubano establece un control de la Internet en su máxima expresión y remite a un estudio suyo sobre el tema.
Para Henken, quien ha publicado numerosos trabajos sobre comunicación e Internet en la isla, La 370 representa una grave preocupación porque pone en riesgo derechos fundamentales y los postulados de una Internet diversa, accesible y abierta para los cubanos. Henken centra su atención en el pretexto esgrimido para eliminar opiniones y comentarios opuestos al gobierno cuando se apela a la supuesta legalidad del contenido, algo muy preocupante en Cuba, donde se registran ataques sistemáticos a la libertad de expresión.
Henken concluye que la única solución está en mantener una red abierta, globalmente conectada y segura, disponible en todas partes y para todos, con libre circulación de información.
No solo el contenido. Mencionaba mi colega Joan Andrés, una red abierta y segura. Seguridad, porque los cubanos enfrentan varias dificultades para poderse conectar libremente a Internet. Por un lado, por los altos precios, y por otro, la escasa conectividad en algunas regiones del país. Yo diría que en casi todas. Desde Tahuayabón, en el municipio de Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, de donde es oriundo, por cierto, el pastor Mario Félix Llonar, relata sus experiencias en este sentido el activista Leandro Rodríguez.
Son los medios de las redes sociales desde un pueblo llamado Tahuayabón del municipio Camajuaní en la provincia de Villa Clara. Un lugar muy intrincado y muchas veces difícil de poder usar las tecnologías que tenemos en estos momentos y las redes sociales. Usar internet en Cuba es un calvario, producto a que la empresa de telecomunicaciones que usamos, que es ETSA, es una empresa no muy buena, no eficiente al 100%, y pasamos el trabajo de poder usar la internet. Yo por lo menos tengo redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, el LinkedIn y otras más, que para poderla usar a veces tengo que esperar a la madrugada porque por el día a veces no puedo, o usar los medios alternativos como el correo, escribirle a amistades y hermanos que se encuentren en el exterior que me hagan la ayuda a veces, o sea, publicarla a ellos a nombre mío.
Los opositores cubanos Amaury Pacheco, José Daniel Ferrer e Iván Hernández Carrillo participaron en una rueda de prensa de Cuban Prisoners Defenders para reclamar el fin de la violencia policíaca y alertar sobre la crisis alimentaria en la isla. Carmen María Rodríguez nos cuenta.
La organización sin fines de lucro Prisoners Defenders, que vela por la situación de presos políticos, ofreció rueda de prensa virtual por el decreto ley 370 y su aplicación en Cuba. Durante la rueda de prensa, el omnipoeta Amaury Pacheco del movimiento San Isidro dijo que dentro del marco de los derechos para el pueblo cubano se lanzaba una iniciativa conocida como No Violencia Policiaca.
Y desde hoy ya nosotros estamos lanzando esta campaña, aprovecho la oportunidad, que se llama No Violencia Policial.
También presente en el encuentro virtual, el opositor José Daniel Ferrer, quien alertó sobre la precaria situación alimentaria en Cuba.
Y más cuando Cuba en estos momentos vive nuevamente, profundiza en nuestra nación una terrible crisis en lo económico, que acompañada ya a la larga crisis que vive la nación en todos los sectores, en todas las cuestiones que afectan a la nación, que afectan a la población, amenazan con una hambruna descontrolada, es decir, de consecuencias que pueden ser muy duras, muy profundas, muy catastróficas.
Los derechos sindicales fueron representados en la rueda de prensa de Prisoners Defenders por el sindicalista Iván Hernández Carrillo, quien le hizo un llamado de ayuda y solidaridad a la comunidad internacional.
Y estamos exhortando a la comunidad internacional a que se solidarice con la oposición sindicalistas, independientes, periodistas que son objeto ahora mismo de abusos y maltratos.
Dentro del marco de Prisoners Defenders se resaltó cómo el régimen de La Habana emplea la situación del COVID-19 para reprimir a las voces independientes en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y de todo lo que tiene que ver con el decreto ley 370 y las denuncias sobre ese decreto, nos vamos a la situación que afronta en la cárcel la presa política Keiliyi de la Mora Valle. Keiliyi de la Mora Valle continúa la huelga de hambre que inició hace 11 días. por lo que ha sido llevada a un cuarto aislado dentro del centro penitenciario Sabana Miguel en Cienfuegos, donde cumple una sentencia. El opositor Raúl González dijo a Radio Martí que la información le había llegado a través de otras reclusas que están en ese penal.
En horas tempranas de la mañana la pasaron de la enfermería al aislado de nuevo. Se mantiene la huelga de hambre. Es que ella se mantiene en huelga de hambre porque fue trasladada. Se encontraba dentro de la prisión en la enfermería y la trasladaron para un aislado que hay dentro de la prisión. La reeducadora del penal la había llamado a la madre informándole que ella había levantado la huelga de hambre y sí, cosa que era incierta. Porque información que yo tengo dentro de la prisión reclusa me informan a diario sobre el estado actual en la que se encuentra ella, informándome que en ninguno de los momentos haya levantado ninguna huelga de hambre. Eso es lo que me están dando la información directamente. Bueno, ella lleva, desde el día 4 ella mantiene esa huelga de hambre. La tenían dentro de la enfermería y hoy en la mañana la pasaron para un aislado que hay dentro de la misma prisión, que es como una celda que hay dentro de la prisión, que son celdas de castigo, pero más para acá hay un aisladito, un cuarto que es aislado, que es una celda igual pero aislada. Hoy por la mañana la seguridad del Estado la formó amenazando a las reclusas en el patio de la prisión y las amenazó que si seguían dando informaciones sobre el estado actual de Kelly G, iban a tomar medidas en contra de ella.
Kelly G de la Mora Valle fue llevada a prisión el 4 de junio para cumplir una sentencia de 1 año y 6 meses de cárcel tras ser acusada de supuesta propagación de epidemia, desacato, resistencia y desobediencia.
Mientras, el gobierno uruguayo expresó su preocupación a las autoridades cubanas por el caso de Lidier Hernández Sotolongo, un cubano de 34 años a quien el régimen de La Habana reguló durante una visita a su familia en la isla y a quien prohíbe desde febrero que regrese a Uruguay, donde reside desde hace 3 años.
Así lo expresó en Twitter, en su cuenta de Twitter, el canciller uruguayo Ernesto Talvi, quien agregó que su gobierno trabaja intensamente para posibilitar el regreso de Hernández y reunirse con su esposa.
El tuit del ministro de Exteriores uruguayo relata que el 13 de junio el régimen no permitió a Hernández abordar un vuelo de la compañía aérea Copa en La Habana con destino a Montevideo, en el que la Cancillería uruguaya lo había incluido junto a un grupo de turistas a que habían quedado varados en Cuba debido al coronavirus.
Las autoridades cubanas dijeron a Hernández que se le impedía regresar por sus actividades políticas en territorio uruguayo, donde fue parte de los que protestaron frente a la embajada castrista en Montevideo para reclamar elecciones libres en la isla.
Por otra parte, organizado por la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, el Instituto Político para la Libertad y Demo AMLAT, llevarán a cabo mañana jueves a las 7 de la noche, hora de La Habana, el webinar Género y los Derechos de la Mujer en Cuba.
Según la nota de prensa, en el evento virtual se va a dialogar sobre la situación de los derechos de la mujer en Cuba y en especial la situación de la mujer cubana en tiempos del COVID-19. ¿Cómo está afectando la pandemia del coronavirus a las mujeres con respecto a la problemática de la violencia y desigualdad de género en la isla? Se estará haciendo hincapié en los distintos tipos de violencia de género a los que se encuentran expuestas las mujeres cubanas. Por ejemplo, la violencia doméstica, también la económica, la física y la violencia de la que son víctimas las mujeres defensoras de los derechos humanos, como la presa política Keiliyi Mora del Valle.
Y los panelistas del evento son dos jóvenes que integran REDAMU, Sara Cuba y Kirenia Flores, y la periodista independiente cubana Camila Acosta. La moderadora será Claudia Reto.
Y hablando de cómo el régimen enfrenta la crisis del coronavirus, se afirma que el gobierno se prepara para el comienzo de la desescalada, pero el régimen aprovecha las circunstancias y anuncia nuevas medidas que no benefician a la población y buscan incluso centralizar aún más el control económico. Luis Guardia nos explica.
El Hotel Velasco de la ciudad de Matanzas, el Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín. Todos esperan la llegada de la fase 3, la llegada del turismo a la isla comunista.
Solo permitiremos en una tercera fase lo que está establecido internacionalmente por muchas aerolíneas, que es hasta 2 maletas.
Pero las cosas han cambiado. El primer ministro castrista lo anunciaba. Solo se permitirá la entrada de 2 maletas por pasajeros cuando se normalicen las operaciones. El aeropuerto de Miami. Desde aquí, cada día viajaban cientos de pasajeros a la mayor de las Antillas. Ante la carencia de productos de todo tipo, el poder salir al exterior era una forma de los residentes de abastecerse. Otros veían un negocio que el propio Marrero Cruz dice que es ilegal.
Algunas personas viajaban también con determinados fines comerciales, que por cierto no son legales, pero nosotros no podemos estimular nuevamente eso.
Muchos cubanos en la isla montaban especie de tienda de ropas con productos que compraban en el exterior o eran llevados a la mayor de las Antillas por las llamadas mulas. Pero el régimen castrista no veía esta actividad con buenos ojos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y una familia bautista de Waco, Texas, está coordinando un esfuerzo que involucra a grupos cristianos de varios estados para enviar a Cuba alimentos y artículos de higiene a petición de la Iglesia Bautista de la isla.
Según la publicación religiosa Baptist Standard, el laico bautista L.M. Dyson y su hijo Peter, ayudados por asociaciones cristianas de otros estados, hacen los preparativos para enviar a Cuba un contenedor cargado de frijoles, arroz, sopa en sobre, aceite, pañales y medicamentos.
Está programado que este primer envío arribe al puerto de Mariel el 7 de julio, pero Dyson y el grupo que lo secunda esperan enviar hasta 18 contenedores con comida y otros suministros esenciales a un costo total estimado de $500,000.
Dyson es un ex profesor universitario que ha ayudado con recursos a los bautistas de la isla durante más de dos décadas. Declaró a The Baptist Standard que se trata de un esfuerzo esta vez en el que intervienen iglesias bautistas de diferentes estados que trabajan junto con otros cristianos para satisfacer las necesidades de los cubanos.
Y el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa, contratado por Washington Post en español, aseguró que su única pretensión es describir con veracidad y profesionalismo lo que acontece en la isla. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en este reportaje.
Una ventana al interior de Cuba logra el Washington Post con la inclusión como columnista de su sitio en español de Abraham Jiménez Enoa.
Sí, creo que le va a dar mucha más visibilidad a las situaciones, a los acontecimientos que se den en la nación, porque obviamente la vitrina que significa el Washington Post va a significar que muchas más personas vean lo que sucede en la realidad de la isla. Sí, creo que es una oportunidad para mostrar lo que está sucediendo en Cuba y quizás eso puede ayudar a las personas que tienen un desconocimiento acerca de lo que sucede acá, un poco que le abra los ojos, que los ayude a entender cómo funciona Cuba.
Jiménez Enoa, cofundador del medio digital El Estornudo, ha colaborado desde La Habana con importantes medios internacionales como el New York Times y BBC World, entre otros.
Desde que empecé mi carrera en la prensa independiente he tenido la oportunidad de publicar en otros medios igualmente de rigor y de importancia, y también en un post estoy escribiendo desde noviembre 19.
Washington Post resaltó las difíciles condiciones en las que trabajan los periodistas independientes cubanos y subrayó que las columnas de Jiménez Enoa son una lectura necesaria para cualquiera que quiera aprender y entender las realidades de la Cuba de hoy. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Una onda tropical al este del arco de las Antillas Menores. Este es el detalle que nos trae a continuación nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, una fuerte onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Y aunque no presenta condiciones favorables para su desarrollo, lluvias intensas deben afectar desde esta tarde y el viernes a Trinidad y Tobago y todo el norte de Venezuela. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno del presidente Donald Trump demandó ayer martes al ex asesor de seguridad nacional del mandatario, John Bolton, para evitar que salga a la venta su libro de memorias, al argumentar que revela información confidencial que puede poner en peligro la seguridad nacional.
Toronto. Canadá y Estados Unidos acordaron mantener su frontera cerrada por la pandemia del COVID-19 hasta al menos el próximo 21 de julio, según anunció el primer ministro canadiense Justin Trudeau.
Georgetown. El líder del opositor Partido Progresista del Pueblo, Irfan Ali, podría ser declarado nuevo presidente de Guyana, decidió la jueza Claudette Saint, presidenta de la Comisión Electoral Guyanesa, al considerar que el recuento de votos le da la victoria.
Europa.
Ginebra. La Organización Mundial de la Salud celebró los progresos conseguidos en Reino Unido con el uso de dexametasona, un fármaco barato y de fácil acceso para tratar a pacientes críticos de COVID-19, y felicitó a la Universidad de Oxford por el hallazgo.
Madrid. España celebrará el 16 de julio la ceremonia de Estado de homenaje a las víctimas del coronavirus y a los servidores públicos que lucharon contra la pandemia con la presencia de dirigentes internacionales.
Sofía. Dos semanas antes del levantamiento de todas las restricciones contra el COVID-19, Bulgaria vuelve a registrar un nuevo máximo diario de contagios.
Asia.
Pyongyang. Tras destruir en la víspera la oficina de enlace intercoreana, Corea del Norte rechazó hoy dialogar con el sur y anunció el reenvío de tropas a la frontera, subrayando su voluntad de reactivar las tensiones y forzar una negociación sobre relajación de sanciones.
Pekín. China aseguró hoy que no desea más enfrentamientos con la India en la frontera entre ambos países, tras el incidente del lunes que acabó con la vida de al menos 20 soldados indios, y dijo que ambos países están intentando resolver la situación a través del diálogo.
Sydney. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, encargó a los militares la vigilancia de las fronteras y de los centros de cuarentena abiertos en su país después de detectarse dos nuevos infectados de coronavirus a raíz de errores en el control a personas procedentes del extranjero.
Oriente Medio.
Damasco. Los líderes de Rusia, Turquía e Irán celebrarán una cumbre telemática sobre el proceso de paz en Siria, que posiblemente tendrá lugar antes del mes de agosto, según acordaron los ministros de Exteriores de Rusia e Irán.
Ankara. Turquía lanzó una nueva operación militar contra supuestas posiciones del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán en el norte de Irak, con una incursión militar terrestre apoyada por bombardeos aéreos.
Riad. A pocas semanas de la peregrinación de la Meca, Arabia Saudita se enfrenta a una difícil decisión: limitar el número de peregrinos o anular una de las mayores aglomeraciones de gente en el mundo debido al coronavirus.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les he venido anunciando desde el pasado año, este 2020 será el del nuevo periodo especial. El general Raúl Castro le dijo hace meses que venían tiempos económicos muy difíciles, pero que no sería un periodo especial. En aquella oportunidad, en uno de estos comentarios, les dije que, contrario a lo que decía el dictador, llegaría un nuevo periodo especial. Esta última convocatoria de los comunistas a lo que llaman el huerto familiar es una prueba irrefutable de que ya están entrando en el periodo especial 2020, y que ellos no tienen capacidad para resolver los alimentos de la población. La dictadura ha llamado a la población de la isla a impulsar la agricultura familiar, una medida de choque para enfrentar la crisis de escasez de alimentos y el desabastecimiento que enfrenta el país. Le están pidiendo al pueblo de a pie que utilicen cualquier pedacito de tierra en el patio, en el jardín, en el balcón, diciéndoles que esa siembra aliviará la escasez de alimentos. Hasta han distribuido un boletín Putin, así lo informa Cubanet en su comentario del 8 de junio. El coordinador nacional de los comités de chivatos de la revolución, Carlos Rafael Miranda Martínez, explicó el objetivo de la iniciativa de ese boletín. Tenemos que lograr una producción familiar, refiriéndose al boletín, y agregó: aquí están los conceptos de qué cosa es la agricultura familiar, y aquí están los principios de la soberanía alimentaria. Escuchan eso, terminó diciendo. Ya esta expresión es el colmo del cinismo y la desfachatez del jefe de los chivatos. Estos comunistas, para inventar frases y nombrar actividades, son los mejores del mundo. Escuchen eso, soberanía alimentaria. Lo van a escuchar a partir de ahora muchísimas veces. Al fin, el pueblo tendrá la libertad, sin que el gobierno intervenga, de crear sus propios alimentos, porque la revolución, que durante 60 años ha sido incapaz de alimentar a la población, le ha conseguido esta libertad al pueblo cubano. Le zumba el mango esa declaración. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tenemos de nuevo a Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Efectivamente, faltan ya 5 minuticos para las 8 de la noche de hoy miércoles, casi llegando el jueves, en Corea del Sur, porque se está desarrollando esta jornada. Comenzó desde hace más de una hora. Y bueno, en estos momentos, el equipo del cubano Drizamar de Spain, el Katowice, empate a 2 en el cuarto y en contra el Guaybers, en tanto el actual campeón Osos de Dosan pierde 2-0 en el cuarto inning contra los Leones de Samsung. Y aquí en este partido, el cubano José Miguel Fernández, hoy miércoles por la noche en Seúl, lleva de 1-0 y bajó a 391. Actualmente tiene en esta liga de Corea del Sur 59 hits con 10 dobles, 7 jonrones y ha impulsado 32. Pese a que se cayó de los 400, continúa en segundo lugar en promedio ofensivo en esta liga de Corea del Sur, que tiene como líder a la novena Dinos con 26-10. 23-13 tiene el equipo Mellizos, no de Minnesota, profesor, Mellizos LG. En tanto, el actual campeón de Corea del Sur, Osos de Dosan, del cubano José Fernández, aparece en el tercer escalón con 21 éxitos y 15 fracasos. En octavo lugar se sitúa la novena Katowice del cubano Drizamar de Spain, quien el último fin de semana perdió su tercer encuentro consecutivo allá en Corea del Sur con solamente 2 éxitos. Y estamos hablando de un pitcher veterano ya con 33 años y que tiene experiencia primero lanzando para el equipo azul de Industriales en las series nacionales de Cuba y posteriormente acá en Liga Menor y en Grandes Ligas con varios equipos, incluyendo con las novenas de los Medias Blancas, donde coincidió ahí con Pito Abreu, con Joan Moncada, con un grupo grande de peloteros latinos. También lanzó para el equipo de San Diego, donde debutó en el 2014 y militó durante 3 temporadas aquí en Miami con el equipo de los Marlins de Miami, una novena que hace un par de años lo dejó libre. Necesita mejorar Drizamar de Spain para mantenerse en la rotación abridora de este equipo Katowice, que tiene récord perdedor en estos momentos, y bueno, ver si para el año 2021 logra extender su contrato, que le reporta casi $1,000,000. Y déjame decirte, hay peloteros aquí que no juegan en Grandes Ligas, sin embargo se van para alguna liga de Asia, ya sea Taiwán, Corea del Sur o Japón, y tienen muy buenos contratos, allá se convierten en estrellas, como el caso de Fernández, que aquí jugó solamente 56 partidos con los Angelinos y ahora figura como uno de los mejores peloteros en esta liga KBO, la Liga de Corea del Sur, después que en el 2019 ayudó a que su equipo de Dosan ganara el título en la liga sudcoreana. Batió el año pasado José Miguel, el muchacho de Colón, en Matanzas para un promedio ofensivo de 344. Ayer Leo Messi anotó un gol, señores, le falta uno para llegar a 700 ya por vida. El Barcelona sigue en primer lugar en la Liga de España. Después vamos a ampliar este tema. Y en la Bundesliga, señores, ya hay un campeón, ya se mantiene de campeón, el Bayern de Múnich. Buenos días, Deportes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amenazan a tres activistas del UMPACU para que abandonen la isla.
Tribunal Supremo de Justicia de Maduro suspendió a la junta directiva del partido opositor al que pertenece Enrique Capriles.
Asesor de Trump, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, presidirá el Banco Interamericano de Desarrollo.
La Casa Blanca demanda a John Bolton para evitar que publique su libro que contiene información clasificada como secreta.
América Latina es el epicentro de la pandemia y se reportan datos preocupantes de transmisión en las fronteras.
Naciones Unidas pide a China tener moderación después del altercado con soldados hindúes.
Radio Martí Noticias.
7:01 para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Aquí les prometemos que se van a mantener al tanto de lo que pasa en Cuba y el resto del mundo. Hasta las 8 de la mañana estaremos aquí informando. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero allá en la sala de redacción. Y aquí en el estudio, ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Continúan las presiones del régimen a miembros de la Unión Patriótica de Cuba. En este caso, están presionando a tres integrantes de la organización para que se vayan de Cuba. Ibé Pacheco tiene los detalles.
Continúan las presiones por parte del régimen cubano para que activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, abandonen el país. En esta ocasión se trata de los activistas Moraima Díaz Pérez, Maidolis Perdomo e Isael Aliaga, los tres de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Al respecto, José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU, dijo a Radio Martí.
La policía política le está presionando para que abandonen el país, y en el caso de Maidoli Oribe Perdomo le ofrecen pagarle el costo de la salida con tal de hacerle abandonar la lucha acá adentro. También se lo hicieron a Moraima y a Isael, le amenazaron con que si continuaba en su activismo podía terminar en prisión, que le aconsejaban que se fuera también. En el caso de Isael, hasta donde me explicaron, no le dijeron si ellos le ayudarían a salir o le pagarían, le harían oferta como a Maidoli y a Moraima. Pero es la vieja ya fórmula. Tenemos varios casos, y no solamente en la Unión Patriótica de Cuba, sino en otros muchos grupos que han salido del país.
Radio Martí pudo conversar con Maidolis Oribe Perdomo, una de las activistas que recibió la propuesta.
El que me entrevistó fue Wilber, el segundo de enfrentamiento de la provincia, simple y llanamente que había venido a hacerme una propuesta que el alto mando de la seguridad del Estado del país proponían sacarme directamente de Cuba a los Estados Unidos con mi esposo e hija, mi hija de 13 años. Le dije, no, yo te voy a decir una sola cosa. ¿Tú sabes lo que significa la palabra dignidad?
Los casos de los opositores Eliezer Góngora Izaguirre y Daniel Llorente Miranda, conocido también por el hombre de la bandera, ambos expatriados hacia Guyana, son ejemplos de esta práctica del régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte,
periodistas independientes y activistas de la sociedad civil en la isla han sido multados y lo siguen siendo. Multados y acosados por dar a conocer la realidad que se vive allí durante la pandemia. Ricardo Quintana recoge testimonios, en este caso de los periodistas independientes Enrique Díaz y Vladimir Turró de Producciones Patria, que han sido penalizados con el decreto ley 370.
Dos periodistas de la agencia independiente Producciones Patria en La Habana. Dos casos representativos de la hazaña con que actúa la policía política cubana para callar voces en tiempos de COVID-19.
Es lamentable de que el gobierno esté actuando como está actuando en contra de nosotros, cuando en realidad la prensa independiente cubana lo que hace es mostrar la verdad y mostrar la realidad, pero somos víctimas y estamos bajo el ojo del régimen y estamos sufriendo de la forma más cruel la represión.
La prensa independiente ahora mismo está haciendo un periodismo, diríamos que un periodismo de guerra. Estamos constantemente asediados, somos constantemente detenidos, estamos siendo sometidos a allanamientos en nuestras viviendas, arrestos arbitrarios, decomiso de nuestros equipos de trabajo.
La difusión de falsas noticias es el supuesto delito de todo cubano que divulgue la realidad de su país para criminalizar la difusión de una realidad factual. Multas, actos represivos e interrogatorios que en ocasiones son extensivos a la familia. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y mañana jueves 18 de junio se realizará un seminario virtual con el tema La diplomacia médica cubana, una amenaza a la libertad.
Los panelistas del evento serán la doctora, la neuróloga Hilda Molina, la activista de derechos humanos María Huerlau y el analista Hugo Achá. Hilda Molina es médica cubana que reside en Argentina. Le impidieron salir del país durante muchos, muchos años. Dirigió el centro neurológico allí en La Habana y precisamente el dictador Fidel Castro fue el autor de que no pudiera salir de la isla y reunirse con su hijo que radicaba allá en Buenos Aires, Argentina. Hilda Molina preside la Asociación Civil Crecer en Libertad. María Huerlau es directora ejecutiva de Archivo Cuba y Hugo Achá representa a Bolivia en el Centro para una Sociedad Libre. Es director de investigación en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El evento es auspiciado por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside Mario Vargas Llosa, con sede en Madrid, y la Fundación Libertad, con sede en Rosario, Argentina.
Bien, vamos ahora también a decirles que mañana jueves se va a realizar a la 1:00 p.m. la continuación de un ciclo de conferencias por parte de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, con sede en Washington. Y va a intervenir a esa hora, a la 1:00, el representante federal republicano Mario Díaz Balart. Va a ser titulada la intervención Tráfico Humano de Cuba bajo el disfraz de las misiones médicas. Este tema que ha estado en la prensa y en los debates políticos recientemente, ya lo vimos, se va a discutir mañana en este evento que originalmente tiene su sede en Madrid y en especial por el envío de personal médico a países afectados por el COVID-19. A las 7:07 nos toca ir a la noticia en perspectiva. Un tema a veces poco tratado. La doble moral de algunos artistas e intelectuales en Cuba sobre el racismo, sobre el tema racial. Salió a relucir en esta conversación que sostuvo nuestro colega Tomás Cardoso con el artista independiente y fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.
Un cantante conocido en Cuba, Pablito FG, va a lanzamiento de un tema inspirado en todos los sucesos que ocurrió con George Floyd, como tú sabes, lamentablemente, pues murió por violencia policial de las manos de un policía el pasado 25 de mayo en Minneapolis, acá en los Estados Unidos. Luis Manuel, el título se llama Déjame Respirar, y según Pablito FG, pues es una reflexión personal sobre todo lo ocurrido aquí. ¿No sería bueno que un cantante tan famoso y conocido en Cuba también se dedicara cara lo que pasan los negros cubanos cuando son reprimidos racialmente por no ser comunistas.
Así mismo es, así mismo es. En Cuba, yo creo que todos los artistas, desde Pablo Fejé a Raúl Torres, que ahora mismo sacó un video espantoso y horrible, los artistas y los intelectuales cubanos deberían hacer esa misma reflexión que están haciendo verdaderamente parte a juego de la propaganda política cubana, porque al final, si tú puedes ser sensible por Floyd, como lo hemos sido nosotros, pero yo también alzo mi voz por todas las aberraciones que hace el régimen contra el cubano. Entonces, si tú eres capaz de ser sensible por Floyd, ¿por qué tú no has sacado una canción cuando a mí me dieron los 4 palos eso ahí en el Capitolio? O todos los palos que han dado en momentos San Isidro a todos los artistas cubanos, que también hay testimonio también en las redes sociales y videos y demás. Las niñas que le cayó el derrumbe en la cabeza, las niñas que fueron violadas por los policías hace poco también. ¿Por qué tú no sacas una canción por eso? ¿Por qué tú no te anuncias por eso? ¿Por qué Mauri Pérez no se anuncia por eso también? Así es muy fácil, claro, jugar con la politización y la propaganda política. Mi compromiso es con toda la injusticia, sea contra un norteamericano, un finlandés o un cubano. Primero que todo, ser artista es una responsabilidad social. Si tú cantas, si Gente de Zona canta una canción, millones de gente escuchan esa canción. Entonces Gente de Zona no puede levantar la mano a Yascanel y decir, ah, qué bueno, no sé qué, porque está reconociendo un dictador y está pasando por encima a un montón de gente que están siendo machucados. Entonces, si tú un momento determinado vas a alzar la voz, si tú eres un tipo que es neutro, que ni habla una cosa ni la otra, bueno, ya ese es tu problema. Pero si tú decides alzar la voz por Floyd, que es un tema político, entonces tú no eres apolítico. Como te conviene, tú eres apolítico. Cuando no te conviene, no eres apolítico. Entonces, ahí es donde entra el oportunismo, y es lo que yo siempre he cuestionado. La solidaridad se convierte en oportunismo cuando tú eres parcial, cuando tú cuestionas lo que le pasa a Floyd, pero tú no eres capaz de apuntarlo sobre lo que le pasa a los negros a diario en Cuba. Nosotros fuimos ejemplo hace como 2 días, y gracias que nos pasó a nosotros siendo un poco sádicos, porque te imaginas cuánta gente en Cuba ahora mismo están en prisión 6 meses, 1 año, por tener el nasobuco abajo, y vamos a entrar a la prisión, que estamos en la prisión, el 95% de la gente que está en esas prisiones son negros, jóvenes, adolescentes, negros, sin referentes y sin tener un horizonte dentro de Cuba. Yo personalmente estuve en Valle Grande, y es una experiencia personal, y tú le preguntas a un chico, ve acá, ¿por qué tú estás preso aquí? Que echaron un año, no, estoy aquí preso por desacato, o estoy preso por atentado. Y cuando tú preguntas, tú dices, ¿ven acá? Pero el policía te dio, pues sí. Y tú le diste algo para policía, ¿cómo lo voy a dar? Pues soy esposado. Entonces, te van a echar un año, porque simplemente el régimen, que es una estructura toda, que es desde el Ministerio de Cultura, que es una represión, hasta el policía, que es un abusador, y que sacía toda su necesidad. Y yo he visto delante de mí como un policía le da una galleta a un hombre de 40 años, esposado, delante de mí, con un calabozo. De eso estamos permeados a la realidad cubana, y yo soy testigo, y soy de los que investiga el tema racial en Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martín de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:11. ¿Qué está pasando en Venezuela? En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo de Justicia, que es un tribunal chavista, ordenó la reestructuración de otro partido opositor, esta vez Primero Justicia, que encabeza Enrique Capriles, mientras que Nicolás Maduro exige a sus seguidores activarse para un nuevo proceso electoral. Conozcamos detalles con Aymara Lorenzo.
El partido Primero Justicia, liderado por Julio Borges, encargado de las relaciones internacionales del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, es ahora la nueva víctima del Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Maduro. Esta decisión de despojarlos de su tarjeta electoral e imponerle una dirección para su reestructuración se registra a menos de 24 horas de que también el Tribunal Supremo de Justicia impusiera la separación de la directiva del Partido Acción Democrática. Para Enrique Capriles, ex candidato presidencial y militante del partido Primero Justicia, no es una sorpresa lo que está ocurriendo.
Yo creo que aquí el gran dilema que tenemos es entre los que queremos seguir luchando, los que queremos, los que nos negamos a tirar la toalla, y quienes hoy, que por múltiples razones, se sienten cansados, agobiados, desesperanzados, que está la gente, lo que quiere el régimen empujando para que usted tire la toalla.
Este martes en la tarde, Nicolás Maduro exigió a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela presentar en una semana la propuesta de candidatos a diputados para la Asamblea Nacional.
Vayamos con la buena noticia, vienen las elecciones y tenemos la oportunidad ya de sacarnos de encima a Ramos Alú, a Julio Borges y a Guaidó. Y la gente va a decir, ¿cómo es eso de sacarnos de encima a esa gente? Con el voto nos lo sacamos de encima y los despachamos. ¡Que se vayan! ¡Le sacamos la tarjeta roja!
A la Unión Europea, que declaró que la imposición del nuevo CNE y sentencia contra AD crean obstáculos adicionales para la resolución de la crisis en Venezuela, Maduro le dijo, no se metan más con Venezuela, fuera la Unión Europea. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Ayer martes, el Grupo de Lima rechazó la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral venezolano con el objetivo de llevar a cabo las elecciones parlamentarias previstas para este año.
No solo ha sido el Grupo de Lima, también el Grupo Internacional de Contacto rechaza la renovación del poder electoral del país. Y a esas críticas salió al paso el canciller de Venezuela, el canciller chavista Jorge Arriaza. España también pidió a Nicolás Maduro que reconsidere el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, continúa la crisis en cuanto al petróleo allí en Venezuela. Se ha agudizado enormemente y esto repercute en Cuba. Allí en Venezuela, especialistas en materia petrolera dudan que empresas privadas puedan importar gasolina, tal como lo anunció el régimen en disputa. Y Adriana Núñez Rabascal aborda este tema.
Ante la paralización de sus refinerías y la incapacidad para garantizar el consumo interno de gasolina, el gobierno en disputa de Venezuela puso la propuesta sobre la mesa.
Empresarios privados que han solicitado al gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Petróleo, una licencia para importar combustible y se les ha autorizado.
A pesar de que el Ejecutivo dice que ya hay compañías interesadas en este mercado, especialistas advierten que las sanciones de Estados Unidos a funcionarios del chavismo y a su petrolera PDVSA son un obstáculo.
Yo creo que aún sin las sanciones esto sería un verdadero desastre. Con las sanciones esto se complica muchísimo más, porque el problema no es que lo traiga un privado o que lo traiga el régimen. El problema es que viene a Venezuela y el régimen que está sancionado es el régimen de Venezuela.
La semana pasada, Estados Unidos sancionó 4 buques que transportaron petróleo venezolano entre febrero y marzo. Por ello, el economista Luis Bárcenas señala que hay pocos vendedores de gasolina en el mundo dispuestos a hacer una transacción cuyo destino sea Venezuela.
O sea, si Irán es el único que ofrece petróleo a Venezuela, así sea importado por un venezolano que no forma parte del gobierno, ese venezolano o ese privado está sujeto a sanciones porque Irán está sancionado.
El otro obstáculo, según los consultados, es el precio de venta establecido a 50 centavos de dólar por litro. Ambos coinciden en que nuevamente Nicolás Maduro tendrá que depender de importaciones directas de Irán para poder abastecer el mercado interno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Son las 7:16. Ayer nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez mencionaba 3 ondas tropicales en el Atlántico. Bueno, pues hay nuevas ondas tropicales. Así que díganos, vamos a enterarnos con usted, Lázaro Domínguez.
Bueno, sí, Rafael, ya te hablé de una que está llegando al arco de las Antillas Menores. Ahora hay otras 2 ondas tropicales fuertes, están afectando la zona. La primera está en la zona de Senegal, rumbo a las islas de Cabo Verde, y la otra sobre la región central del Atlántico. Aunque junio clásicamente no es una época para los huracanes del Atlántico, estamos percibiendo una actividad tropical muy activa en esta región. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país, que tendrá máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Seguimos a las 7:17 en el camino de la información. Les hemos dado cuenta de que el presidente Donald Trump firmó ayer un decreto de reforma del sistema policial en respuesta a la ola de protestas contra el abuso y el racismo demostrado por agentes policiales. Claro, lo que firmó Trump no satisface enteramente los reclamos generales de cambio. Entre tanto, se conocían detalles precisamente de cómo varias ciudades han comenzado a realizar reformas en sus departamentos policiales. Laura Sepúlveda preparó este informe sobre cambios en New York y Atlanta.
En las últimas horas, el comisionado de policía de la ciudad anunció la abolición de la unidad anticrimen, uno de los grupos sobre el cual pesan más denuncias y al cual pertenecía el agente involucrado en la muerte del afroestadounidense Eric Garner en 2014.
Efectivo inmediatamente, haremos la transición de esas unidades, aproximadamente 600 personas en toda la ciudad, a una variedad de tareas que incluyen la oficina de detectives, la policía de vecindario y otras tareas, porque esta es la vigilancia del siglo XXI, inteligencia, datos, rastreo, video.
La decisión llega en un momento en el que las cifras generales de delincuencia han caído en 1,5% con respecto al año anterior, pero delitos de alto impacto social como el homicidio han aumentado en 25%, hurto en 47% y hurto de autos en 64% según cifras oficiales. La decisión de reformas es también ordenada en Atlanta por su alcaldesa tras la muerte de un joven de 27 años afroestadounidense quien se resistió a ser detenido y hurtó una pistola taser de los agentes. Uno de los policías le disparó entonces con un arma de fuego y lo mató.
Está muy claro que nuestros policías deben ser guardianes y dentro de nuestras comunidades.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Por su parte, la administración del presidente Donald Trump entabló juicio ayer martes al ex asesor de seguridad nacional John Bolton para bloquear la publicación de su libro que la Casa Blanca mantiene que contiene información clasificada como secreta.
Este juicio sigue a las advertencias emitidas por el propio Trump, que si Bolton no frena la publicación del libro, pues podría enfrentar una acción criminal en su contra.
Agrega la administración que Bolton no se sometió a la verificación previa a la publicación para asegurar de que el manuscrito no contenga material clasificado como secreto.
Por su parte, el abogado de Bolton, Chuck Cooper, dijo que Bolton trabajó durante meses con especialistas en clasificación para evitar la publicación de material clasificado y acusó a la Casa Blanca de utilizar información de seguridad nacional como pretexto para censurar a Bolton.
Mientras Estados Unidos anunció la nominación del principal asesor de asuntos latinoamericanos del presidente Donald Trump para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo, dejando de lado la tradición de reservar ese puesto para un candidato de la región.
El nominado es un cubano-americano, Mauricio Claver Carone, con fuertes credenciales anticomunistas, exfuncionario del Tesoro que es duro con las sanciones y ha desempeñado un papel clave impulsando medidas contra los regímenes de Venezuela y Cuba.
Y la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade aprobó ayer martes una medida presentada por el comisionado Esteban Bobo, instando al presidente de Estados Unidos Donald Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo a que declare al Frente Sandinista de Nicaragua como una organización terrorista.
En Twitter, el concejal Esteban Bobo agradeció la aprobación de su propuesta y dijo que el condado de Miami-Dade apoya la libertad que quiere la gente de Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua está encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, ambos del Frente Sandinista.
Latinoamérica es el epicentro de la pandemia de COVID-19. Se espera un aumento importante de casos y muertes en las próximas semanas, tal como señala este reporte de France Press.
La Organización Panamericana de la Salud alertó el martes sobre un posible aumento de casos y muertes en las próximas semanas en América Latina, epicentro de la pandemia de COVID-19. Si bien la mayoría de infecciones en la región son reportadas en las grandes ciudades, donde la desigualdad económica y la densidad de la población estimulan la transmisión, nuestros datos muestran una tendencia preocupante hacia una alta transmisión en zonas fronterizas. La directora mencionó un pico en las zonas limítrofes entre Haití y República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua, Guyana Francesa, Brasil, Guyana y Surinam, así como en la región amazónica entre Venezuela, Brasil y Colombia. También en las áreas fronterizas entre estos últimos países y Perú. Reabrir las fronteras es una decisión de cada país y un problema importante. Creo que la epidemia no ha pasado el pico máximo en Latinoamérica y seguimos en medio de ella. La región reporta 81.000 muertes y casi 1.700.000 contagios. Brasil concentra el 23% de los casos y el 21% de estos fallecimientos. En las últimas tres semanas, la OPS ha visto un aumento muy importante de los contagios, que relacionó con la pobreza y la economía informal, que hace difícil mantener las medidas de confinamiento, pues muchas personas tienen que salir diariamente a conseguir alimento. Aún así, el organismo elogió las medidas de distanciamiento social adoptadas por la mayoría de los países en marzo y abril, que creen redujeron la velocidad de la transmisión. Para reanudar las actividades, la OPS recomendó hacerlo en fases con un sistema para diagnosticar, detectar y aislar los casos, así como cumplir las pautas de higiene y separación entre las personas.
7:24, tenemos más información. Está el conflicto entre las dos Coreas. El gobierno de Corea del Sur dice que ya no va a aceptar comportamientos irrazonables por parte de Corea del Norte. Los comentarios se produjeron un día después de que Corea del Norte volara la oficina de enlace intercoreana en su lado de la frontera.
El portavoz surcoreano dijo que las críticas a Moon por parte de Kim Jong-un, que es la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, fueron un acto muy grosero y sin sentido que dañó profundamente la confianza creada por los dos líderes.
Y China sigue reportando nuevos casos de coronavirus. Allí en Pekín, en la capital, una ciudad de la cual en buena medida se había salvado de tener casos de esta enfermedad. China reportó 44 nuevos casos de coronavirus en su territorio continental al final del martes, frente a los 49 del día anterior, es decir, del lunes.
También Naciones Unidas insta a China y, por supuesto, a la India a ejercer la máxima moderación después del estallido de violencia el lunes entre soldados de ambos lados en una remota frontera del Himalaya. 20 soldados indios murieron en el incidente y fue el peor choque entre los dos vecinos con armas nucleares en 45 años.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también está monitoreando de cerca la situación y apoya una resolución pacífica. Nos vamos ahora a Australia. Un juez estudia la extradición de la chilena Adriana Rivas, presunta torturadora del régimen de Augusto Pinochet. El juez lo está haciendo tras una vista única celebrada el martes.
El magistrado Philip Stewart, del estado de Nueva Gales del Sur, determinó el próximo 27 de julio la vista para anunciar su fallo, según informó a EFE la abogada Adriana Navarro, representante legal de un grupo de familiares de las víctimas de la ex agente pinochetista.
Rivas compareció por videoconferencia desde un centro penitenciario en las afueras de Sydney por la pandemia del COVID-19. Bien, amigos, tenemos de nuevo a Edemio Navas con los deportes. Edemio, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Exilda, Johan y el gran maestro Teudi. Bueno, 135 millones de euros, no está mal, ¿no? ¿Verdad, profesor? Con 35 años de edad. O sea, 120 millones de euros, más o menos unos 135 millones de dólares. Esto es lo que está recibiendo como gran noticia el agente del futbolista portugués CR7. Se habla de la posibilidad, y esto se está comentando muy fuerte, de que el Chelsea pudiera recibir del Juventus a Cristiano Ronaldo una transferencia de 120 millones de euros, y estamos hablando ya de un jugador de 35 años que ha estado entre los mejores del mundo, y ya el propio Ronaldo ha dicho de que cuando esté llegando el final de su carrera deportiva futbolística, le gustaría jugar no solamente en ligas de Europa, sino también presentarse acá en la MLS, lo que se conoce la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos. Y una noticia lamentable, el veterano pitcher norteamericano de los Gigantes, primero de Nueva York y después de San Francisco, brevemente, Mike McCormick, quien ganó un premio Cy Young en el año 1967, falleció en Carolina del Norte a los 81 años de edad. Fue amigo de Orlando Guajiro Peña, quien lleva con nosotros ya 22 años en Alduri Sin Guantes. Y bueno, Guajiro Peña lanzó durante casi dos décadas en el béisbol organizado aquí en Estados Unidos, tanto en Liga Menor como en Grandes Ligas. Los Gigantes hicieron un comunicado de la muerte de McCormick, el último sábado en Carolina del Norte, después de una larga batalla contra la enfermedad del Parkinson. McCormick jugó durante 16 años en Grandes Ligas, desde el año 56 hasta 1971, con los Gigantes, con los Orioles, Senadores de Washington, Yankees de Nueva York y los Reales del Kansas City. Se retiró con récord de 134 victorias y 128 derrotas. O sea, estamos hablando de un récord ganador. Y en cuanto a la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, bueno, continúan desarrollándose los partidos. Ya en el sexto inning, el equipo de los ahora está perdiendo 4-1 ante los Leones de Samsung, y el cubano José Miguel Fernández lleva de 2-0 y ya bajó a 389, comenzó con 393. De todas formas, un promedio ofensivo muy bueno para el pelotero yumurino, quien acumula ya 7 jonrones, 32 carreras impulsadas y tiene 59 hits con 10 dobles. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 7:30 y aprovecho la oportunidad para recordarles que el próximo domingo es el Día de los Padres y usted que nos escucha pues tiene la oportunidad de felicitar a su ser querido, a un amigo, a través de las ondas de Radio Martí. Puede llamar al 786-763-3837 o si no, ir a un sitio en internet, Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com. Repito ambos, 786-763-3837 es el número telefónico. Está disponible las 24 horas, no importa si reside o no en Cuba. O envía su mensaje a Radio Martí Siempre Contigo, @gmail.com. Los mensajes van a ser reproducidos en un programa que será transmitido el propio Día de los Padres, el domingo 21, a las 11 de la mañana y luego a las 9 de la noche. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, como siempre, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La organización Cuban Prisoner Defenders anunció ayer en Madrid, en una conferencia de prensa virtual que ha presentado ante Naciones Unidas, una muestra representativa de los cientos de casos de persecución en Cuba por libertad de expresión a través del decreto Ley 370, que se le ha llamado Ley Azote. Por cierto, crece el apoyo a una petición en contra de este decreto que sanciona la libertad de expresión. Eibé Pacheco tiene detalles.
En un intento de dar a conocer al mundo la realidad en cuanto a libertad de expresión en Cuba, organizaciones internacionales y medios de prensa firmaron un comunicado en apoyo a la petición para declarar inconstitucional el decreto ley 370 que regula todo lo relacionado con la Internet en Cuba. Cultura Democrática es una de las organizaciones internacionales firmantes. Desde su sede en Argentina, su presidenta Micaela Hierro Dori dijo a Radio Martí.
Apoyamos la petición de activistas y de periodistas y miembros de la sociedad civil cubana. El decreto 370 vulnera el derecho a la libertad de expresión. También lo damos a conocer en nuestros países para que todas aquellas personas que simpatizan con la Revolución Cubana que se enteren de cómo reprimen a los ciudadanos y restringen las libertades.
Freedom House es otra de las organizaciones internacionales que firmó el comunicado. Desde Washington, Alessandra Pina, quien maneja los programas para América Latina y el Caribe, expresó a Radio Martí.
Apoyamos la acción de las personas dentro de la isla que están pidiendo la valutación de la constitucionalidad de este decreto. Sabemos muy bien lo que pasa en régimen de este tipo, donde no hay Estado de Derecho.
Medios de prensa independientes dentro de Cuba firmaron también el comunicado, entre ellos La Hora de Cuba. Con su director, el periodista independiente Henry Constantin, conversamos.
Decidimos respaldar también la iniciativa, aunque sabemos el tamaño del oído sordo que hay del otro lado. Pero queremos que el público esté consciente de que hay una gran cantidad de voces que tienen claro que hay que, en algunas cosas, hay que hablar alto y a la misma vez.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, la presa política Keiliyi de la Mora Valle continúa la huelga de hambre que inició hace 11 días, por lo que fue llevada a un cuarto aislado dentro del centro penitenciario Sabana Miguel en Cienfuegos, donde cumple una sentencia. El opositor Raúl González dijo a Radio Martí que la información le llegó a través de reclusas del penal.
En horas tempranas de la mañana la pasaron de la enfermería al aislado de nuevo. Se mantiene la huelga de hambre. Es que ella se mantiene en huelga de hambre porque fue trasladada. Se encontraba dentro de la prisión en la enfermería y la trasladaron para un aislado que hay dentro de la prisión. La reeducadora del penal la había llamado a la madre informándole que ella había levantado la huelga de hambre y sí, cosa que es incierta. Porque información que yo tengo dentro de la prisión, reclusa, me informan a diario sobre el estado actual en la que se encuentra ella, informándome que en ninguno de los momentos ha levantado ninguna huelga de hambre. Eso es lo que me están dando la información directamente. Bueno, ella lleva, desde el día 4 ella mantiene esa huelga de hambre. La tenían dentro de la enfermería y hoy en la mañana la pasaron para un aislado que hay dentro de la misma prisión, que es como una celda que hay dentro de la prisión, que son celdas de castillo, pero más para acá hay un aisladito, un cuarto que es aislado, que es una celda igual pero aislado. Hoy por la mañana la seguridad del Estado la formó amenazando a las reclusas en el patio de la prisión y las amenazó que si seguían dando informaciones sobre el estado actual de Keiliyi iban a tomar medidas en contra de ella.
De la Mora Valle fue llevada a prisión el 4 de junio para cumplir una sentencia de 1 año y 6 meses de cárcel tras ser acusada de supuesta propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
Y Radio Martí ha venido siguiendo con suma atención la situación que afronta en Cuba Lidier Hernández, este cubano que reside desde hace 3 años en Uruguay. Fue a Cuba a visitar a su familia y le han impedido que regrese a Montevideo. Pues bien, cubanos protestaron frente a la sede consular de Cuba, allí en la capital uruguaya, en rechazo a esta prohibición. Miembros del grupo Somos Más y del movimiento opositor Cubanos Libres en Uruguay llevaron a cabo la manifestación en Montevideo después de que Hernández no pudiera incluso abordar un vuelo humanitario de regreso a Uruguay. Así lo indicó en su transmisión en vivo a través de Facebook William Felipe Prieto, uno de los manifestantes.
El objetivo de esta concentración, de esta pequeña concentración aquí frente a la Embajada Cubana, es dejar claro nuestra postura como movimiento opositor, ¿no? Habemos miembros de la Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay y también habemos miembros del movimiento político Somos Más. Queremos dejarle claro a la dictadura de que el simple hecho de que detengan a Lidier Hernández Sotolongo en Cuba no es motivo ni lo va a ser nunca de que paremos ni que dejemos de reclamar los derechos de todos los cubanos. Seguiremos protestando, seguiremos manifestándonos, no nos van a callar, eso no nos va a amedrentar. Le estamos exigiendo a la dictadura que, por favor, que le dieran a Lidier Hernández Sotolongo, que lo que están haciendo con él es un acto injusto, él no ha cometido ningún delito, lo tienen preso injustamente en Cuba y realmente no se merece eso. Exigimos también a la embajada cubana en Uruguay que se pronuncie al respecto, porque fueron ellos los que incluyeron a Lidier en este vuelo humanitario. realmente es injusto que lo hayan detenido, ¿no? Que no lo hayan dejado venir para acá.
Por otro lado, el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa, contratado por el Washington Post en español, aseguró que su única pretensión es describir con veracidad y profesionalismo lo que acontece en la isla. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en este reportaje.
Una ventana al interior de Cuba logra el Washington Post con la inclusión como columnista de su sitio en español de Abraham Jiménez Enoa.
Sí, creo que le va a dar mucha más visibilidad a las situaciones, a los acontecimientos que se den en la nación, porque obviamente la vitrina que significa el Washington Post va a significar que muchas más personas vean lo que sucede en la realidad de la isla. Sí, creo que es una oportunidad para mostrar lo que está sucediendo en Cuba y quizás eso puede ayudar a las personas que tienen un desconocimiento acerca de lo que sucede acá, un poco que le abra los ojos, que los ayude a entender cómo funciona Cuba.
Jiménez Enoa, cofundador del medio digital El Estornudo, ha colaborado desde La Habana con importantes medios internacionales como el New York Times y BBC World, entre otros.
Desde que empecé mi carrera en la prensa independiente he tenido la oportunidad de publicar en otros medios igualmente de rigor y de importancia, y también en un post estoy escribiendo desde noviembre 19.
Washington Post resaltó las difíciles condiciones en las que trabajan los periodistas independientes cubanos y subrayó que las columnas de Jiménez Enoa son una lectura necesaria para cualquiera que quiera aprender y entender las realidades de la Cuba de hoy. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:39. Reforma del sistema policial. Es lo que se ha planteado en los últimos días aquí en Estados Unidos. Pues bien, el presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que insta a los estados a reformar los respectivos cuerpos policiales. Desde Washington informa Michelle Sagué.
En una ceremonia en la Casa Blanca, Trump expresó simpatía por las familias de las víctimas de la violencia policial, prometiendo luchar por la justicia y que sus seres queridos no habían muerto en vano. Pero también hizo un llamado a un retorno a la ley y el orden.
We have to find common ground.
Él dice que tenemos que encontrar puntos en común, pero que se opone a los peligrosos intentos de quitarle los fondos a la policía, especialmente ahora que hay los niveles más bajos de crímenes en la historia reciente. Dice que los estadounidenses conocen la verdad sin la policía. Hay caos, si no hay leyes, hay anarquía y sin seguridad, catástrofe. La orden ejecutiva de Trump establecería una base de datos de policías que tengan un largo historial de abusos. Le daría a los departamentos de policía un incentivo financiero para adoptar las mejores prácticas y alentar los programas de cooperación en el que los trabajadores sociales se unen a la policía cuando responden a llamadas no violentas que involucran problemas de salud mental, adicción o personas sin hogar. Además, los nuevos parámetros prohibirán sujetar por el cuello a un sospechoso, a menos que la vida del oficial esté bajo riesgo. La táctica ya está prohibida en la mayoría de los departamentos policiales del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, organizaciones de periodistas denuncian apertura de procesos judiciales contra reporteros que han informado sobre el avance del COVID-19. Desde Managua nos llega este informe en la voz de Daliana Ocaña.
Organizaciones de periodistas en Nicaragua expresan preocupación ante el reporte de la apertura de casos judiciales contra reporteros que han informado sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en el país. Sergio Marín Cornavaca, de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, explicó la situación a La Voz de América.
Sobre todo en los municipios del país, porque gente que son de la base del Frente Sandinista se están prestando como testigos para abrir procesos y judicializar cualquier tipo de información.
Uno de estos casos fue denunciado por William Aragón, corresponsal del diario La Prensa en el norte del país, quien es acusado de injurias y calumnias por supuestamente asegurar que un ciudadano falleció de COVID-19, aunque el reportero con más de 22 años de experiencia aseguró que se trata de una información fabricada con la intención de perjudicar su trabajo.
Lo que ellos quieren es callarnos, pues, ya, y que no se hable del COVID, que no se mencione nombres, que no se diga nada. Y la verdad es que yo nunca he mencionado nada.
El gobierno de Daniel Ortega, en tanto, promueve una dura campaña contra lo que han denominado noticias falsas con la intención de desestabilizar el país. La vicepresidenta Rosario Murillo ha dicho a medios oficiales que en el país existe otra pandemia, la pandemia de noticias falsas.
Hay quienes se especializan en crear, lo que decíamos, pandemias de miedo, de odio, a partir de noticias falsas.
Una campaña de comunicación desde la plataforma oficial Juventud Presidente también ha criticado el trabajo de médicos independientes, acusándolos también de promover noticias falsas entre la población. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Fiscalía colombiana informó el martes que continúa sus investigaciones y el proceso judicial contra el empresario Alex Saab por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. En rueda de prensa, la vicefiscal general colombiana Marta Marcera recordó que a finales de 2019 presentaron el escrito de acusación contra Alex Saab y otras a cuatro personas por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación, importación ficticia y estafa agravada. Indicó que a mediados de marzo de este año se instaló la audiencia de acusación y, aunque no se logró llevarlo a cabo, continuará vinculado dentro del juicio que se le va a adelantar ante el juez especializado de Barranquilla. Saab, un colombiano acusado en Estados Unidos por lavado de dinero y de ser agente del disputado presidente Nicolás Maduro de Venezuela, fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio.
Mientras en España se ha tomado una importante decisión en relación con las acusaciones o los rumores que se habían originado allí en relación con el rey emérito Juan Carlos. José Luis Ramos tiene la información.
La mesa del Congreso de los Diputados español, el órgano que regula la actividad parlamentaria y en la que están representados los partidos mayoritarios, votó en contra de la formación de una comisión parlamentaria de investigación de las actividades financieras del rey emérito Juan Carlos. El Partido Socialista propició el rechazo al unirse al Partido Popular y a Vox en rechazo de la comisión. La portavoz socialista Adriana Lastra dijo que el Congreso no está para controlar a la monarquía, sino al gobierno.
No es competencia de las Cortes Generales el control a la corona, a la Casa Real o al rey emérito.
El portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, o Pablo Echenique, y los grupos catalanes y vascos insistieron en la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudí. La Fiscalía asumió la semana pasada la investigación.
No puede tratarse de una inviolabilidad eterna que nunca acaba, incluso cuando el jefe del Estado ya ha abdicado.
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, al rechazar la petición de otros grupos parlamentarios para abrir comisiones de investigación, dijo:
forma parte de ese intento de demolición de las estructuras democráticas, las estructuras que nos han dado el régimen que hoy tenemos, que es el régimen del 78. Hay gente a la que le gusta más y hay gente a la que le gusta menos el sistema democrático. Nosotros no decimos que sea un régimen perfecto y, por supuesto, que son conocidas nuestras intenciones de variar algunas de esas cosas o de mejorarlas en muchos sentidos, pero no cuestionamos el régimen en sí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
7:46, una hondonada afecta la región central de Cuba. Con esto y con el pronóstico para la isla, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde el centro de bajas presiones que estarían al este de las Carolinas, se extiende hacia el sur una profunda hondonada que llega al grupo norte de las Bahamas y la región central de Cuba. Está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre la casi totalidad de las provincias cubanas. Para Cuba, en consecuencia, cielos mayormente nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado miércoles 10 de junio, hace una semana exactamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer su reporte internacional de libertad religiosa correspondiente a 2019, en el cual se dice que a pesar de que la Constitución estipula la libertad de conciencia y religión y prohíbe la discriminación basada en la religión, el régimen castrista continuó usando amenazas, detenciones, violencia y otras tácticas coercitivas para restringir a ciertos grupos religiosos, así como las actividades de líderes y seguidores. El reporte fue oportunamente difundido por Radio y Televisión Martí, entre otros medios. Todo lo reportado por el Departamento de Estado en cuanto a este tema ha sido de sobra documentado por dirigentes de distintas denominaciones religiosas que han dado testimonio sobre las diferentes formas de hostigamiento a las que pastores y creyentes son sometidos por parte de agentes de la dictadura, con el fin de someterlos a las disposiciones de la propia dictadura de acuerdo con sus intereses políticos, algo que conocen muy bien todos los que practican cualquier credo religioso en la isla. Yo no he leído el reporte en su totalidad, pero de primera ojeada me parece que no se menciona suficientemente en el mismo una sutil forma de control que la dictadura aplica a toda la población y que se advierte con marcada prominencia en la conducta pública de algunas iglesias, entre ellas la católica. Esto es la autocensura, lo que algunos llaman el policía interno que marca lo que se puede decir y lo que es mejor callar para evitarse problemas, para no perder el ínfimo espacio que para sus actividades tienen y evitar confrontaciones con el régimen. De ahí el ominoso silencio o las alambicadas declaraciones de algunos líderes religiosos cuando el fiel cumplimiento de su misión profética y de su seguimiento del Evangelio exigiría la denuncia o el señalamiento claro del error. De ahí la retirada conveniente de algunos cuando su misión de pastores demanda el acompañamiento de sus ovejas. Y es peor aún cuando los temores que proceden de ese policía interno hace que en ocasiones se asuman posturas acomodaticias de parte de los llamados a denunciar la injusticia. Ciertamente, en Cuba no ruedan las cabezas de los religiosos, pero la decapitación moral de algunos es tan cruel y tan dañina como lo sería la física.
La entrega de los premios Emmy de televisión se van a realizar el 20 de septiembre. Los Globos de Oro aún no tienen fecha y, tal como dijimos ayer, pues los Oscar han sido aplazados. También la entrega de los premios Tony ha sido pospuesta indefinidamente. De todo esto nos informa Alejandro Escalona.
Como se sabe, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la cadena de televisión ABC anunciaron que la edición 93 de los premios Oscar se celebrará el 25 de abril de 2021, 8 semanas después de lo previsto, debido a los efectos de la pandemia en la industria. Por su parte, la 74ª ceremonia de los premios Tony, a lo mejor del teatro, originalmente programada para junio 7, se pospuso indefinidamente. La edición 72 de los premios Emmy aún se mantiene para el 20 de septiembre y su anfitrión será el presentador de televisión Jimmy Kimmel. Fue anunciado el martes. El Globo de Oro aún no tiene fecha. En cuanto al Oscar, la Junta de Gobernadores de la Academia también decidió extender la ventana de elegibilidad hasta el 28 de febrero para largometrajes y retrasar la inauguración del Museo del Cine de la Academia de diciembre hasta el 30 de abril de 2021. La Academia de Cine ha estado lidiando con la manera de manejar el cierre de la exposición teatral y la producción de películas. Las nominaciones a los Oscars serán anunciadas el 15 de marzo y el almuerzo de los nominados será el 15 de abril. La Academia aún no ha abordado el formato del programa y si será virtual o en persona. El 17 de junio de 1971... Carole King llegó al número uno en la cartelera de álbumes en Estados Unidos con el disco Tapestry y en ese lugar estuvo inicialmente 15 semanas consecutivas. El trabajo discográfico incluye los temas It's Too Late, Will You Love Me Tomorrow y You've Got a Friend. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Son las 7:52 minutos, ya casi que cerrando, pues tenemos aquí a Edemio Navas para que nos diga lo que pasa en el mundo de los deportes. Edemio, ¿cómo estás?
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, especialmente ahí en Santa Clara, Villa Clara, tu ciudad, ¿verdad? Capitalino, villaclareño, español, estadounidense, tremenda liga.
Óigame, qué mezcla, lo que nos ha tocado, lo que nos ha tocado vivir, ¿eh?
Por algo mucha gente te dice el internacional, Martínez Sisto, ¿eh?
Y otros el galleguito.
Sí, así mismo. Bueno, señores, el equipo Bayern de Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga y ya ha logrado 30 títulos en la historia de la liga alemana y lleva 8 en forma consecutiva. Ayer martes derrotó al Bremen 1-0, convirtiéndose en nuevo titular, o sea, va a seguir siendo campeón y estará buscando en la próxima temporada su título consecutivo número 9 en toda la historia de esta liga, una de las mejores del mundo, la liga alemana de fútbol. Y el Barcelona jugó ayer en la fecha número 29 de la Liga de España, derrotó a Leganés, que está en el frío sótano. Ganó 2-0, Fati anotó un gol y bueno, el otro fue un penal de el argentino Leo Messi, quien acumula de por vida 70 goles con el equipo de Argentina y 629 con el 11 de Barcelona. Está un gol de llegar a los 700 en toda la historia del fútbol internacional. Bueno, algo histórico. ¿Y qué te parece si hablamos de Weather Junior, profesor? Porque en una entrevista que le hicieron, le preguntaron, Floyd, para ti, ¿quiénes son los 5 mejores boxeadores del mundo? Y él no se demoró mucho en señalar que, bueno, Muhammad Ali, el desaparecido, él lo sitúa como número 5. Número 4, al mexicano Julio César Chávez, una leyenda viviente de México y quien combatió con los mejores del mundo en su época de púgil. Número 3, Bernard Whittaker, lamentablemente falleció hace poco más de un año en Virginia Beach en un accidente del tráfico. Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Bernard. Muchas veces coincidimos en carteles de boxeo, incluso en el año 97 Bernard estuvo perdiendo hasta el round número 10 con el cubano Diego Félix Hurtado, pero en el penúltimo round, un poco que se equivocó del tren de pelea de Diego Félix, que reside en España, y perdió por la vía rápida. Bernard Whittaker era una persona simpática, que conversaba mucho, saludaba con todo el mundo, una gente muy sencilla, y tras derrotar al cubano Diomedes Hurtado, bueno, en su próxima pelea se enfrentó con Oscar De La Hoya, con el cual perdió. Según Floyd Mayweather, sitúa número 3 al panameño Roberto Mano de Piedra Durán, a otro boxeador que, bueno, hemos tenido muchos encuentros en diferentes lugares, incluyendo en su casa en Panamá, el restaurante ahí en el reparto del Cangrejo, a 2 cuadras de Vía Argentina. Número 2, bueno, Roberto Durán, y número 1, dice Floyd que él, porque se ha enfrentado a los grandes del mundo. Después vamos a ampliar este tema en otros espacios deportivos. Buenos días a todos, deportes.
A las 7:56 repasamos lo más importante en materia de información.
Denuncian ante el Consejo de Derechos Humanos la grave situación de la libertad de expresión en Cuba.
Presionan a opositores del UMPACU para que abandonen el país.
Demandan licencia extrapenal para el periodista y abogado cubano Quiñones Haces.
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, afiliado al régimen de Maduro, suspende a la Junta Directiva del Partido Opositor Primero Justicia, al que pertenece Enrique Capriles.
Mientras, México ofrece enviar petróleo a Venezuela ante la fuerte caída de la producción petrolera.
La Casa Blanca demanda al ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton para evitar que publique su libro, que contiene información clasificada como secreta.
El presidente Trump firma orden ejecutiva para reformar el sistema policial.
Asesor del presidente, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, presidirá el Banco Interamericano Nove Desarrollo.
Denuncian arremetida del gobierno de Nicaragua contra labor informativa sobre el coronavirus.
El Reino Unido comenzará a suministrar dexametasona a miles de pacientes luego de confirmar que salva vidas de enfermos de COVID-19.
América Latina es el epicentro de la pandemia y se reportan datos preocupantes de transmisión en las fronteras.
Se agudiza aún más la crisis entre las dos Coreas. Y tenemos que Naciones Unidas pide a China tener moderación después del altercado con soldados hindúes.
Radio Martí Noticias.
Punto final para esta emisión informativa. Mañana estaremos de nuevo, mañana jueves, a partir de las 6 de la mañana hasta las 8. A las 8, Levántate Cuba. Ahora vienen Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Aquí hemos estado en el control de audio, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención que nos han dispensado.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.